el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bendiciones, hermanos. Disculpen. Bueno, les decía, vamos a iniciar esta tarde, en este momento, nuestro momento de aprendizaje a través de la palabra con oración. Roguemos a Dios que Él nos dirija. Así es que les invito a que tomemos una actitud en la que encomendemos a nuestro Padre que Él toque nuestros corazones y bendiga nuestras vidas con su palabra. Padre, gracias te damos en esta tarde que estamos en el mejor lugar, en el lugar donde podemos convivir unos con otros, podemos tener un momento agradable, pero sobre todo podemos acercarnos delante de ti, expresar lo que hay en nuestro corazón por medio de la alabanza y tú también hablar a nuestro corazón por medio de tu palabra. Yo ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que dirija este momento y que sea, Padre, para exaltación de tu nombre, para que tu gloria, Señor, brille y nosotros sirvamos precisamente para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a que me acompañen a Salmo, capítulo 145, versículos 1 al 3. Solamente para tener un poquito de contexto, vamos a iniciar con ese pasaje. Salmo 145, versículo 1 al 3. Lo voy a leer en esa versión de las Escrituras que tengo yo aquí. Ustedes lo pueden ver en su pantalla, en la versión de Reina Valera. Este salmo, quizás algunos de ustedes lo conocen por una alabanza o por un himno, y dice lo siguiente: Salmo 145, versículo 1, dice: Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 2: Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Lo alabamos y su grandeza es inescrutable. En la Reina Valera ese versículo dice: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Yo no sé si ustedes han conocido alguna vez alguna persona con la que ustedes se han identificado o con la que quizás a ustedes les gustaría pasar más tiempo. Quizás sea, no sé, su cónyuge, su esposo, su esposa, quizás sea su papá. Si usted tuvo una persona, un papá del cual a usted le gustaba aprender y escuchar las enseñanzas, escuchar su consejo, quizás sea esa persona con la que a usted le gustaba pasar tiempo. Quizás pudo haber sido un maestro en la universidad o en la, no sé, en la primaria, algún lugar donde usted haya encontrado una persona con la que a usted le haya gustado pasar tiempo. Quizás ya esté pensando en alguien o quizás no conozca a nadie con la persona a usted que le gustaría pasar esa cantidad de tiempo. O por el contrario, quizás también conozca una persona con la que no le gusta pasar el tiempo. Yo recuerdo que tenía en el trabajo anterior una jefe, mi supervisora, y era una persona con la que a mí no me gustaba pasar nadita de tiempo, porque era una persona bastante ruda, bastante rígida en su forma de ser, y yo le rogaba a Dios que por favor, no, el tiempo se fuera lo más rápido posible. Pero hay personas con las que sí nos gusta pasar el tiempo y es porque las vamos conociendo a través de nuestra interacción con ellas o a través de experiencias que dejan marcada nuestra vida o a través de situaciones en las que sentimos que esas personas nos apoyan. Ese acercamiento que tenemos con las personas es precisamente el acercamiento que debemos tener hacia la persona de Dios. Y esta serie acerca de los atributos de Dios, tiene precisamente esa función, que nos acerquemos a conocer más a Dios, que sintamos que Dios es esa persona con la que quizás ustedes han soñado, les gustaría tener largas conversaciones o aprender más de ella o sentir su presencia más en ella. Ese es el propósito de esta serie, que podamos percibir cada uno de esos atributos que ya vamos a explicar y que hoy en la tarde estaremos estudiando el primero, que podamos percibirlos en nuestro corazón y en nuestra mente y nos ayuden a enriquecer nuestra vida en oración, en confianza hacia Dios, en alabanza hacia Él y en todas las etapas de nuestra vida. Esos atributos pueden ser eso, un fundamento que nos ayude a estar confiados en quién es nuestro Dios. Lo que sí es un hecho y es definitivo es que para poder conocer a una persona se necesita de tiempo, se necesita de interés, se necesita de recursos, se necesita de una interacción continua con esa persona. Yo recuerdo cuando era novio de mi esposa, pues gastábamos una cantidad brutal de tiempo, ¿no? No había textos todavía, les cuento, jóvenes. Entonces teníamos que hablar por teléfono. Me despedía, por ejemplo, yo de ella cuando la iba a visitar a su casa. Viajaba unos 40 minutos de regreso a mi domicilio, a mi casa, y lo primero que hacía era reportarme. Y otra vez, otra hora, y pero era bonito porque uno estaba conociendo a esa persona y uno pasaba un tiempo pues agradable contándole que tomé el camión tal y venía poquita gente. Puras cosas que no tienen nada de importancia, pero al final de cuentas uno siente algo bonito porque esa persona le está poniendo a uno atención. Y de esa manera esa persona también te está conociendo. Y tú estás conociendo a esa persona cuando tú le compartes de ti. Y eso es lo que se requiere de nosotros para que podamos conocer más de Dios. Estos sermones que vamos a tener en las próximas semanas serán esa oportunidad para mostrar de parte de nosotros interés en conocer a Dios. Para que nuestra interacción a través de nuestra lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de circunstancias que vivamos, se encuentre fortalecida de saber quién es nuestro Dios. Pero sobre todo se requiere de mucho tiempo, de mucho tiempo. Ustedes habrán notado quizás que en su vida espiritual, la forma en que ustedes perciben a Dios no es la misma que lo hacían hace quizás un año, o hace quizás 10, o hace quizás 20, cuando estaban viviendo otras circunstancias. Hay circunstancias en la vida que van pasando y van marcando nuestro corazón, y Dios está ahí para marcar también nuestra vida. Y ese conocimiento deja profundamente marcado nuestro ser. Quiero comentar con ustedes cuatro cosas, por decirlo así, acerca de los atributos de Dios. La primera que quiero comentarles es que nunca vamos a poder conocer a Dios completamente en nuestra condición actual. Desafortunadamente y realmente no contamos con esa capacidad, con la capacidad de realmente percibir quién es Dios. Pero sí tenemos la ayuda de la palabra para poder darnos cuenta de quién es Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros. Pero la realidad es que Él es un ser infinito y nosotros somos finitos. Él es un ser que vive en la eternidad, pero nosotros somos seres creados. Y por lo mismo nuestra capacidad es una capacidad limitada. Y debe uno comprender eso de una manera segura, profunda, en su corazón, porque cuando nos encontramos en ocasiones en ciertos ambientes, quizás en la universidad o quizás con personas que son agresivas contra el Evangelio, este tipo de personas se refieren a Dios como si fuera un ser inventado, como si fuera un ser que nosotros simplemente pues decidimos crearlo en nuestra imaginación. Pero no estamos hablando de un ser que fue inventado en nuestra mente. Estamos hablando del creador del universo, de aquel que nuestra mente finita y la mente finita de esas personas no puede percibir de manera completa. Y estamos hablando de un ser que es santo y que nosotros, por nuestra condición de pecado, por lo que hay en nuestra mente, nuestra suciedad, nuestra maldad, no podemos comprender de manera directa, de manera plena. Dice el Salmo 145, versículo 3, que no podemos conocer su grandeza, no podemos conocer la plenitud de su persona, porque Él es grande y por lo tanto Él es digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. En otra manera, de otras palabras, no hay manera que su grandeza nosotros la podamos medir, cuantificar, describir de manera completa, como lo hacen, por ejemplo, los biólogos, que describen las células desde cómo se originan, cuál es su proceso de reproducción, de vida, de muerte, etcétera. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un ser que cuenta con una grandeza que no tiene principio y que no tiene fin. Nunca podremos conocer a Dios completamente. Su grandeza, dice la Escritura, es inescrutable, no tiene forma de ser cuantificada. Tampoco podemos comprender con la profundidad que quisiéramos, su entendimiento. Dice el Salmo 147, versículo 5. Dice la Escritura que grande es el Señor nuestro y Él tiene mucho poder y su entendimiento es infinito. Estamos hablando de un ser que puede entender, comprender y conoce todo desde siempre. mientras que nuestra capacidad está limitada, porque tenemos solamente un cerebro que fue creado por el creador del universo y no puede comprender la profundidad de su amor, la profundidad de su sabiduría y la profundidad de su soberanía. Dice la Escritura, grande es Él y tiene Él mucho poder y su entendimiento, cosas que nosotros no podemos a veces separar y comprender, Él sí lo puede hacer. Y ya estaré hablando más de esto de una manera práctica. Tampoco podemos comprender su conocimiento. Dice el Salmo 139, versículo 6, ahí atrasito, que su conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Así es el conocimiento de Dios. Es más alto que el de nosotros. Hay personas que son muy, muy, digámoslo así, inteligentes, que tienen un IQ muy alto, pueden resolver grandes problemas, quizás los que juegan ajedrez o los que hacen ciencia. Se habla de personas que pueden resolver problemas que solamente un puñado de personas en el planeta saben de qué se trata el problema. Pero Dios les dice a esas personas, su problema en física, en química, en matemáticas, en cualquier campo de la ciencia, me da risa. Yo ya lo resolví, porque su conocimiento es maravilloso, es amplio. Dice el versículo siguiente, el 17, más abajo, dice el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Nuestra capacidad es una capacidad finita. Tenemos solamente unos años de vida en esta tierra y por lo tanto tenemos solamente una oportunidad para poder percibirlo con este cuerpo, con esta mente, de una manera limitada. Ahora, la palabra de Dios nos ayuda a comprender de quién estamos hablando, de cuál es la persona de Dios con varias características, muchas de ellas de manera metafórica. Quiero comentarles algunas y también a continuación les mencionaré algunas que son también de manera metafórica, pero más refiriéndose a algo que podemos percibir más de manera humana. Por ejemplo, hablando del nombre de Dios, hay algunos pasajes, voy a leer quizás solamente uno o dos, donde se nos habla acerca de la persona de Dios, de nuevo, de una manera metafórica. Por ejemplo, Isaías 31:4 dice lo siguiente, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos, así como el león, Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión. Esa es una descripción acerca de la persona de Dios, como un león. Deuteronomio 32:11. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así se describe Dios a sí mismo, como un águila. Y hay más descripciones, voy a leerles algunas. Por ejemplo, en Isaías 53:7, un pasaje conocido acerca de la persona de Jesucristo. En Isaías se nos presenta a Dios como el cordero. También Jesús mismo habló de Dios como una gallina. Leámoslo rápidamente en Mateo 23:37. Pero de nuevo es una expresión metafórica. Dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? El sol en Salmos 84:11 es otra descripción a la persona de Dios. La estrella de la mañana en Apocalipsis 22:16, como la luz, como una antorcha, como el fuego, como una fuente, como una roca, como un escondedero, como una torre, como una sombra, como un escudo, como un templo. Todas estas son descripciones metafóricas que nos ayudan a percibir ¿cuál es la persona de Dios? Pero también hay descripciones metafóricas con un tinte humano que nos ayudan a percibirlo ya de una manera más tocante a nuestra persona. Por ejemplo, en Isaías 61:10 se describe a Dios como el novio. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. También se nos habla de él como un esposo en Isaías 54:5. Porque tu marido, tu esposo, es tu hacedor, con H mayúscula en esa versión de las Escrituras. Y él es Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Y él es tu redentor. Él es el santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. De nuevo, son descripciones de la persona de Dios con un tinte humano de manera metafórica. Como nuestro novio, como un esposo, como un padre en Deuteronomio 32:6. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. También hay otras descripciones con un tinte humano, como por ejemplo de un juez y rey en Isaías 33, varón de guerra, también de un arquitecto y constructor. Leamos este en Hebreos 11:10. Dice Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablando de los hombres de la fe, se describe a Dios como un arquitecto y constructor. Salmos 23, con un pastor se compara la persona de Dios. Y también en Éxodo capítulo 15, versículo 26, se compara la persona de Dios con un médico. ¿Tenemos limitaciones? Sí, nuestro pecado nos limita totalmente. No podemos comprender con profundidad la persona de Dios, pero la Escritura nos habla de una manera demasiadamente rica. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se comporta? ¿Y cómo podemos nosotros aprender de Él con todas estas expresiones? Ahora, ¿qué son los atributos de Dios? Les comento que vamos a estar hablando de esto por varias semanas. Y hoy en la tarde comienza nuestro hermano Emerson con el primero. Y bueno, no voy a ahondar en los atributos de Dios, porque pues esos son los temas que van a tratar nuestros hermanos. Pero quiero darles la siguiente definición. Es sencilla. Los atributos de Dios se refieren a cualidades propias de la persona de Dios. Eso es un atributo. Una cualidad propia de Dios. Quizás usted puede pensar en su cónyuge o en su hijo. O en su hija, y usted puede decir rápidamente una palabra. Si le digo, piense en su hijo, con una palabra, ¿qué dice? Tremendo. Piense en su esposo, con una palabra. Dios guarde. Piense, y así, ¿no? O sea, uno puede asociar rápidamente palabras. Pero si le digo, piense en Dios, ¿qué palabra vendría a su mente? Amor, dijeron algunos, creo que escuché. Quizás alguien diría, como las descripciones que leí hace un momento, escudero. O quizás nuestro escondite. Bueno, hay varias palabras que nos describen la persona de Dios, cualidades propias de Él, de su persona, y que son precisamente conocidos como atributos de Dios. Ese es el nombre técnico, atributos de Dios, pero son solamente eso, cualidades propias de la persona de Dios. Ahora, al paso de los años, ha habido diferentes estudiosos, teólogos, que han hecho una clasificación de los atributos de Dios para que podamos nosotros entenderlos de una manera estructurada. Ahora, esas clasificaciones no son perfectas. Hay diferentes puntos de vista. Hay personas que ponen unos en una categoría y otros los ponen en otra categoría. Pero de nuevo, son simplemente categorías que nos ayudan un poquito a comprender de qué estamos hablando. Por ejemplo, la categoría, o digamos la clasificación más común que existe es solamente en dos ramas. La primera es los incomunicables y la segunda es los comunicables. Atributos incomunicables y atributos comunicables. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la palabra comunicación simplemente quiere decir que se transmite algo hacia otra persona o hacia otra fuente. En este caso estamos hablando de cualidades de Dios que no se pueden comunicar. Por ejemplo, la Biblia nos dice, sed santo porque yo soy santo, pero no dice, sean omnipresentes porque yo soy omnipresente. No, eso no dice, ¿verdad? No es así. Bueno, ese atributo de omnipresencia es un ejemplo de algo que Dios no transmite hacia nosotros. Ese es un atributo incomunicable. Y bueno, aquellos que son comunicables son atributos que están presentes en la persona de Dios y también en nosotros. Por ejemplo, Dios es bondadoso y también nos ha capacitado de alguna manera para ser bondadosos. Dios es amoroso, es justo, es un ser espiritual, es misericordioso, es sabio, Él es santo y nos ha capacitado de alguna manera para que respondamos también de esa misma manera. Pero Él es un ser glorioso, omnisciente, omnipresente, independiente, inmutable, uno solo, soberano, eterno, invisible e infinito. Y todos esos que acabo de mencionar hace un segundo son atributos incomunicables que Él no comparte con nosotros. Su independencia, su inmutabilidad, su eternidad, su omnipresencia, su unidad, que Él es un ser invisible, que Él es omnisciente, soberano, infinito y glorioso, son cualidades totalmente propias de la persona de Dios. Ahora, que no podamos comprender todo sobre Dios no es una mala noticia, porque nunca acabaremos de explorar la persona de Dios. No sé si a ustedes les llama la atención, pero siempre que venimos y estamos despiertos, aprendemos algo. No voy a ver a nadie en particular. Okay. Siempre que venimos y estamos despiertos, aprendemos algo. Aprendemos algo de la persona de Dios. O algo Dios nos hace aprender acerca de nosotros. Y es su palabra. Y entonces, que Dios sea infinito y que no podamos comprenderlo con totalidad, nos dice que siempre venir a la iglesia tiene un valor, porque iremos avanzando poco a poco en nuestro conocimiento de la persona de Dios. Ahora, hay varios atributos que los conocemos, los que mencionaba hace unos instantes, en declaraciones que la iglesia ha acuñado al paso de los años, o también, por ejemplo, en algunas canciones. En cuanto a declaraciones, quizás ustedes conocen estas palabras. Dice así, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese es el inicio del credo apostólico. Ustedes lo pueden encontrar, si todavía lo tienen, en su himnario de aquí de la iglesia. En las últimas páginas, por ahí anda el credo apostólico. Y bueno, es una declaración de fe más o menos de los años 300, o sea, hace 1700 años, se escribió. La iglesia en aquellos instantes, en aquellos momentos, se reunió y escribieron esta declaración, una declaración de fe, que empieza precisamente hablando de la persona de Dios como Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Los atributos de Dios reflejados en la enseñanza de la iglesia. También los atributos de Dios están reflejados en nuestra himnología, en lo que nosotros cantamos. No lo voy a intentar porque tengo mala voz, pero la letra dice así. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y de su infinito amor. ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es su poder y su infinito amor? Estos son algunos ejemplos de cómo la iglesia enseña acerca de los atributos de Dios. Quizás no con nombres técnicos, pero sí enseñando cuál es la persona de nuestro Dios. Por otro lado, hay que tener también nosotros cuidado, y esto nos va a ayudar precisamente en esta serie a aprender más, de que en ocasiones cometemos errores al respecto de los atributos de Dios. Por ejemplo, hay cantos que hablan acerca de la gloria de Dios de manera errónea. Hay uno por ahí que dice, y nosotros cantamos, dice, dame tu gloria, cuando la Biblia dice que su gloria Él no la comparte con nadie, porque es un atributo incomunicable. Pero bueno, ese tipo de cosas se van ajustando al paso del tiempo, al paso de los años. Nuestros hermanos de alabanza, demás hermanos, escuchan, aprenden y toman nota y dicen, ese himno no cabe aquí. Otro ejemplo, hablando de la gloria de Dios, salió a jugar y me dejó ganar. No, bueno, a los que se lo saben, saben de qué canción estoy refiriéndome, ¿no? La gloria de Dios salió a jugar y me dejó ganar. No, la gloria de Dios es un atributo no comunicable de Dios que Él guarda para Él mismo. Yo sé que suena muy bonita la canción y hay canciones que nos gustan. De hecho, paréntesis, hay una que yo le cambio la letra. Hay una que dice, soy libre para danzar. Pero nosotros no creemos en la danza ni la practicamos. O bueno, yo no practico la danza aquí. Entonces, cuando viene ese momento en esa línea, ustedes no lo hagan, yo lo hago. Pero si quieren hacerlo, pueden unirse a mí. Dice, soy libre para danzar. Yo digo, pero como está el volumen alto, nadie me escucha. Dice, yo soy libre para cantar. Entonces, yo le cambio danzar por cantar. Bueno, cierro el paréntesis. Bueno, lo que quería comunicarles, decirles es, la iglesia al paso del tiempo ha procurado que su enseñanza refleje la persona de Dios para que nosotros podamos percibir quién es Él, con canciones, con himnos, con declaraciones de fe, con varias herramientas. Al paso del tiempo la iglesia ha procurado que aprendamos más acerca de la persona de Dios. Ahora, el conocer a la persona de Dios, el conocer los atributos de Dios, tiene un beneficio para nosotros. Y es que el conocer mejor a Dios afectará nuestra vida. Dice Job en el capítulo 42, versículo 5, después de haber vivido todo lo que él vivió, todo el sufrimiento que él pasó, llega él a la conclusión, por supuesto Dios le ayuda, en Job 42, 5, dice lo siguiente, de oídas yo te había oído. En otras palabras, yo tenía ya una idea, un pensamiento de quién eras tú, pero ahora mis ojos te pueden ver con plenitud. Puedo percibir mejor quién eres tú. El conocer a Dios, y esta es la tercera cosa que quiero compartir con ustedes, es que afectará profundamente nuestra vida. El conocer a una persona es bonito, es especial. Al cónyuge, la novia, el novio, es bonito, es especial. Deja una marca en nuestro corazón para siempre. El conocer a Dios de manera íntima dejará precisamente igual una marca profunda en nuestra vida. Y de nuevo, las predicaciones que escucharemos en las siguientes semanas sonarán quizás algunas un poquito técnicas, pero si ponemos atención al paso del tiempo, eso formará una semilla en nuestra vida que dará un fruto, que afectará la manera en que nosotros vivimos. Dijo Job en esas palabras, yo sabía que por ahí andabas, te conocía, te alababa, pero ahora puedo entender mejor quién eres tú. Cambia nuestra manera de pensar. El conocer mejor a Dios afecta nuestra manera de pensar, afecta también nuestras emociones y también nuestros sentimientos. Dios se encargará en múltiples ocasiones de nuestra vida de moldear nuestras emociones y de moldear también nuestros sentimientos. Dice el salmista en el Salmo 62, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente, dice, alma mía, está hablando el salmista consigo mismo, dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Estas son palabras profundas del salmista diciendo, reposa, descansa en Él, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca, Él es mi salvación, Él es mi refugio y no resbalaré. Estos salmos y muchos otros son parte de lo que se conoce como los salmos de tristeza o deprecatorios, donde el salmista u otras personas están expresando dolor profundo, sus sentimientos hacia Dios de una manera sincera y plena, como en este caso el salmista dice, Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, tú eres mi refugio y no resbalaré. El conocer a Dios a través de las situaciones que vayamos a pasar en la vida, marcará profundamente nuestras emociones y nuestros sentimientos. Marcará nuestra manera de pensar, marcará nuestra manera de responder en la vida también. Llego a la cuarta cosa que quiero compartir acerca de los atributos de Dios. Y es que Dios está interesado en que nosotros le conozcamos. Algunos quizás en este momento digan, ya me quiero ir. O, no sé, quizás en un sermón más adelante acerca de los atributos de Dios digan, ay, mejor me hubiera quedado en la casa. O quizás se topen con un sermón de estos en el YouTube, ya ven que el YouTube les sugiere ahí un sermón, y digan, no, ese no, y le dan skip, le ponen el que sigue, ah, este sí me gusta. Pero tarde o temprano, sea aquí, sea en otra oportunidad, Dios se encargará de que le conozcamos. No matter what. Él se va a encargar de que eso así suceda. Provided. Hay una condición. Que tú seas de Dios. Si tú no eres de Dios, puedes pasar la vida completa hasta el último suspiro que tengas en tus pulmones sin conocer y percibir quién es Él de verdad. Pero si tú eres de Dios, si tú genuinamente eres de Dios, Él se va a encargar de que tú lo conozcas a Él. Dice primeramente en la Escritura, como una exhortación, 2 Pedro 3:18. Lo siguiente, el apóstol Pedro, 2 Pedro 3:18. Dice el apóstol, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. La Escritura nos exhorta a que nosotros aprendamos acerca de la persona de Dios. Y debemos darle gracias a Dios de que nuestro pastor, nuestra iglesia, da la oportunidad para que haya este tipo de predicaciones. De nuevo, habrá algunas que quizás pasen encima de nuestra cabeza, no tengamos toda la atención porque venimos del trabajo, venimos de alguna situación, pero Dios encontrará la oportunidad, quizás en esta tarde, quizás en otra, de que le conozcamos a Él. Y que esos atributos que le pertenecen solamente a Él, fragüen en nuestra vida y sirvan como un fundamento para lo que vayamos a atravesar en cualquier instante de nuestra vida. Dice el apóstol Pedro, necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En YouTube, por ejemplo, ahí se encuentra uno videos, pero al por mayor, de mentiras y de barbaridades, por todos lados. ¿Cómo va a saber usted si el click o el like o lo que usted ve ahí es algo correcto? ¿Está usted escuchando algo que realmente valga la pena, que realmente sea bíblico, si usted no conoce a Dios? Si usted este tipo de sermones dice, ay, Dios mío, mejor, no va a funcionar así. Es como, por ejemplo, en las escuelas, le dejan tarea, bueno, en algunas, aquí creo que no mucho, ¿verdad? Pero no digan nada. Pero los que venimos de Latinoamérica saben que dejan tarea, ¿verdad? Y la tarea es hacer una plana. No debo de aventar papelitos desde atrás del salón. 100 veces, por los dos lados. Eso es un ejercicio para marcar nuestra mente y nuestro corazón. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y esa es nuestra tarea. Y ese es nuestro deber. En un mundo donde hay demasiada distracción. En un mundo donde Dios nos ha dado un don que nosotros desperdiciamos, y se llama atención. Wakanda, comercial, Avatar, y todas esas movies que van saliendo, están luchando por agarrar tu atención, y tenernos así, agarrados, y no soltarnos. Y ese don que Dios nos ha dado para que nosotros podamos percibirlo, y frague una fundación en nuestra vida, lo desperdiciamos día a día a día. Pregúntenle a su iPhone o a su Android ahí, a ver, dime cuántos minutos gasté en tal app. Se van a espantar. A ver, ¿cuánto me fui en el WhatsApp? 3 horas. Uy. O otros ejemplos. Dios nos ha dado un don que se llama atención. Y este mundo está luchando para que ese don se desperdicie todos los días y a cada instante de nuestra vida. El YouTube, ya lo he dicho aquí antes, no se va a acabar. Nos vamos a morir, no vamos a ver ni una fracción de todo lo que se está posteando colocando ahí segundo a segundo a segundo. Pero el apóstol nos dice, tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo natural de un ser vivo es crecer. Una planta que usted planta, que usted pone en la tierra, lo natural es que crezca. Dios nos ha dado vida y lo natural es que nosotros manifestemos esa vida. Dios está interesado en que nosotros le conozcamos, que sepamos cuáles son esas cualidades, esos atributos que solamente Él posee. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, yo estoy convencido, estoy persuadido de esto. Y no está hablando una persona como nosotros del siglo XX que tiene, o XXI, que tiene automóvil, que viaja en avión, que tiene un celular, que cuenta con agua potable, que cuenta con todos los servicios. Está hablando una persona que luchó literalmente con sus propias manos para que avanzara el evangelio. Y dice él, estoy convencidísimo de lo siguiente, de que el que comenzó en aquellos que son de Dios, en aquellos que él comenzó su milagro, una buena obra, él la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Entonces son dos realidades en una moneda. Dios nos demanda que le conozcamos y Dios se va a encargar de que así sea. Es como cuando los papás les dicen a los hijos, tienes que hacer esto. Y se encargan los papás de que así sea. Ahí te voy. Lo vas a hacer. Ya sé que algunos se están quedando viendo así como que, pero es cierto. Porque la enseñanza va acompañada de la disciplina. Y Dios se encargará de que nosotros le conozcamos. Hay otros pasajes, por ejemplo, Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 19. Los voy a leer de manera rápida aquí para que podamos percibir el deseo que Dios mismo tiene de que nosotros le conozcamos. Dice Efesios 1, versículo 15 hasta el 19 voy a leer. Dice el apóstol Pablo, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17, él está orando. Dice, me acuerdo de ustedes. 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está orando, Señor, haz un milagro. Y esa debe ser nuestra oración hoy. Señor, haz un milagro, que el celular se descomponga. Señor, haz un milagro, que se les caiga el toilet a los jóvenes. Algunos son waterproof, ¿verdad? Pero bueno. Que algo pase. ¿O no? ¿O por qué oramos nosotros los papás? Por milagros. Nosotros también debemos orar por un milagro para nuestra vida. Señor, haz un milagro en mi corazón. Dice el versículo 18. Alumbra a Dios, por favor, los ojos de su entendimiento para que puedan saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Por qué hay tantos jóvenes en depresión? ¿Por qué hay tantas personas que se van quitando la vida o abusando de drogas y sustancias? Porque no hay esperanza. Porque no hay expectativa en sus vidas de decir, algo mejor me está esperando allá adelante. Dice el apóstol, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que tengamos una expectativa a la que tú nos has llamado y podamos percibir cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y podamos también percibir con esos ojos espirituales cuál es la supereminente grandeza de tu poder para nosotros que creemos en ti. Para que podamos percibir que sí, tú eres omnipotente. Según la operación, según la ejecución del poder de tu fuerza. Que podamos percibir eso. Oremos, hermanos, por nuestros jóvenes, por nuestros familiares, por aquellos que no conocen de Dios, que Dios haga un milagro. Y también por aquellos que ya conocen de Dios y que están perdidos, que su atención está en Wakanda y en Avatar. Voy terminando. Les decía, Dios está interesado en que aprendamos acerca de su persona. Y la mejor manera, les tengo una noticia, la mejor manera en que Dios lo va a hacer, y Él sabe, ese es el método número uno en que se va a encargar, es a través del sufrimiento. Lo vivió José en Egipto, lo vivió Job, lo vivió Abraham, lo vivió David, lo vivieron todos. Y yo sé que es un tema recurrente en la iglesia, el hablar del sufrimiento. Pero es que así es. Nuestra vida, tarde o temprano, se enfrentará con circunstancias que son sumamente difíciles. Y si nuevamente no está ese fundamento bien colocado, sucumbiremos fácilmente. Dice el salmista, en el Salmo 119, versículo 75. Dice él, conozco Dios, conozco, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, tú me puedes afligir. Ese es nuestro Dios, el Dios que se va a encargar de que le conozcamos a través del método número uno que Él tiene y se llama sufrimiento. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Porque Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y así hay diferentes pasajes donde Dios nos dice, en este mundo hay maldad, hay tristeza, hay dolor, hay enfermedad, hay cáncer, hay COVID y todo lo demás. Y el salmista dice, pero yo sé que tú eres justo y que conforme a tu fidelidad, a tu misericordia, tú puedes afligirme para enseñarme quién eres tú. Habrá situaciones que no vamos a comprender. ¿Por qué Dios permitió? No sé si ustedes han tenido esa pregunta, yo la he tenido recientemente. ¿Por qué Dios permitiste tal y tal situación cuando yo estuve orando por tal circunstancia, clamándote, suplicándote que no ocurriera? ¿Por qué llegó esa enfermedad, ese cáncer, ese COVID, ese fill in the blank, esa situación financiera terrible a mi vida cuando yo te clamaba que no ocurriera así? Dice el apóstol Pablo en Romanos 9, dándonos un hint, hablando acerca de la soberanía de Dios en medio del sufrimiento, hablando Dios de quién es Él, dice el apóstol Pablo, ¿qué vamos a decir? A ver, Enrique, estás diciendo que preguntas mucho. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, a Moisés le dice, tendré yo misericordia del que yo tenga misericordia. Yo decido, no tú. Yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, continúa el pasaje, sino totalmente de Dios, que es absolutamente soberano en todas sus decisiones. Y el número uno método que lo va a demostrar es poniéndonos de rodillas enfrente de Él y clamando, Señor, yo ya no puedo hacer nada. En las circunstancias más complicadas de nuestra vida, podemos descansar en su eternidad. Él es eterno. En la enfermedad más cruel que pueda existir, podemos descansar en su inmutabilidad. Él no cambia. Lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Lo que Él prometió, lo va a hacer. Su amor, su justicia, su misericordia, no tienen variación alguna. En las circunstancias más difíciles podemos descansar en su omnipresencia. Aun cuando te sientas solo, deprimido, acabado, con cero followers, o cero snaps, o como se llamen, que hoy nadie te mandó nada o no llegó la cuota necesaria. Yo sé, para algunos más grandes como de mi edad decimos, whatever. Pero para los jóvenes, eso es un golpe. Descansa, Dios está contigo. No estás solo, no estás solo. Dios está presente en todos los momentos. Donde te escondas, donde pienses que nadie te ve, donde sientas la tristeza más profunda, ahí está Dios con los que Él ama. En las circunstancias más difíciles de tu vida, descansa en su omnisciencia, porque Dios conoce completamente todo, desde siempre y para siempre. Termino, hermanos, leyendo un pasaje de descanso. Descansa, hermano, descansa en la persona de Dios, conócelo. Dice el Salmo 23, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Conozcámoslo, busquémoslo y descansemos en Él, en su persona. Oremos. Padre, gracias por ese momento de reflexión que tenemos en tu persona. Suplicamos, Padre, que en este mensaje y en los que vengan en las siguientes semanas, nos ayude, Señor, a conocerte mejor y a dejar ese fundamento que requiere nuestra vida para salir adelante en los momentos que enfrentaremos. Señor, gracias, porque sabemos que podemos descansar en ti, podemos descansar en tu presencia, podemos descansar en tu amor, podemos descansar en tu misericordia. Padre, ruego que ayudes nuestro corazón a enfocar nuestra atención más hacia ti y menos hacia las trampas que este mundo ofrece. Ayúdanos, Dios, a escapar de las distracciones y a enfocarnos más en tu persona.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregues tu corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.